Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes al 1150 de AM, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Este programa se llama Tercera Llamada y yo le quiero agradecer primero a mis compañeros que están pendientes en los controles, a Osvaldo Estrada, César Preciado y en este micrófono Katia Plasencia. Sean todos ustedes bienvenidos porque esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, en el programa anterior de fin de semana yo les platicaba acerca del talento tapatío y que muchas veces cuando vienen obras de otros estados, bueno, llegan porque que si tiene al galán de telenovela, que si sobre todo, ay, de verdad, que si tienen al que ahorita está causando furor en redes sociales, al famoso influencer, que a lo mejor no les aporta nada, pero, no, pues es el influencer, lo tengo que ir a ver. Y luego hasta para las fotos andan pagando un dineral. Y cuando es talento tapatío, le decimos, ay, pues no, es que no. Y no se imaginan lo que se están perdiendo. Una de esas obras se presentó hace unas semanas y se llama El Sótano. Es una producción tapatía con actores, algunos de ellos tapatíos, y es de terror, que aquí en Guadalajara también le encanta a la gente el thriller psicológico, que están jugando con la mente de uno, pues también les encanta. Y se llama El Sótano, y es una producción de Edgar Méndez, que son los que administran el Teatro Galerías, y que de verdad el Teatro Galerías siempre se esfuerza para traernos cultura, para traernos espectáculos, para traernos buenos proyectos. Y tuvieron 2 días de funciones. Creo que les fue bien a los muchachos, pero todavía les falta a la gente tapatía apoyarlos un poquito más. A los que somos miedosos, no se preocupen, muchachos. El miedo nos invade, pero sí, yo ya prometí que sí, tengo que ir a ver por lo menos esta del sótano en algún momento. Pero tuvimos la oportunidad de platicar con Edgar Méndez, que además de hablarnos del sótano, nos habló de otros proyectos, de otras cosas que ha traído el Teatro Galerías, así que, o de lo que viene para el Teatro Galerías. Así que vamos a escuchar a Edgar Méndez.
¿Cómo estás, Edgar?
Muy bien, mucho gusto saludarte aquí como siempre.
Oye, Edgar, cuéntame de esto del sótano, porque tienes, ¿qué? 4 o 5 años con esto. Bueno, 4 o 5 años, pero también se nos puso la pandemia, ahí viene. Exacto. De metiche. Sí. Entonces, pero ¿desde hace cuánto realmente tú traías esta idea de llevar la obra ya al, ahora sí que al escenario?
Mira, el proyecto comenzó realmente en 2017 y lo debutamos en 2018. Entonces, lo hicimos durante 1.5 años y como bien dices ahorita, siempre empezamos con elenco 100% tapatío. Sin embargo, apuntalamos este elenco en las últimas 2 temporadas con Rafael Perrin, que es actor de Ciudad de México y él es director de La Dama de Negro. Tiene la obra de Esquizofrenia, de Infierno, es decir, le dicen el maestro del terror. Uh-huh. Y tiene toda la experiencia tanto produciendo como del lado de actor, ¿no? Entonces me entendí muy bien con él, es también personalmente un gran amigo porque hemos trabajado pues desde que venía con Germán Robles en la Dama de Negro, ¿no? En el 94. Entonces nos entendimos muy bien, le dimos un giro muy padre a la obra, o sea, la profesionalizamos aún más y ahorita pues venimos de Ciudad de México presentándonos con él.
A ver, Edgar, cuenta la leyenda. Uh-huh. De que Rafa Perrin dijo, a ver, ¿cómo que están haciendo una obra de terror en Guadalajara? Y cuenta la leyenda que él llegó de incógnito. Uh-huh. Y que la vio. Y ya una vez que salió dijo, onta Edgar porque yo quiero hacerla con él. ¿Es verdad o es leyenda?
No, es verdad. Y lo que pasó es que él nunca supo que era mi obra. O sea, yo nunca pongo un logo o algo, ¿no? Uh-huh. O sea, está El Sótano y pongo el elenco, etcétera. Y él como ve todas las cosas de terror, como toda la oferta, pues, vino y dijo, está espectacular la obra, qué fregón, ¿quién hizo esto? Y se dio cuenta como hasta 2 meses, oye, ¿cómo que eras tú? Pues, ya me hubieras invitado y todo, ¿no? Y yo le dije, oye, yo también coincidentemente siempre pensé en ti como actor principal de la obra. Y pues fue un clic mágico, pues, porque él traía la intención, yo traía la intención y me dijo, ¿sabes qué? Cómprame un vuelo, vamos a ensayarnos, junté al elenco, se vino 2 semanas aquí a Guadalajara y estuvimos todo el las noches ensayando, pum, 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 y luego ya nos fuimos de gira.
Y luego de noche, o sea, claro, para acabarla de
rematar. Para meterte en el mood.
A ver, ¿cuántos actores en escena son? ¿De qué va la obra? Porque a mí me dicen thriller y yo de verdad, bueno, yo ahí en fiestas de octubre corría hasta porque decía no me vaya a salir, el Chucky se vaya a desamarrar de donde lo tenía. Entonces, yo sí soy miedosa, miedosa, pero cuéntale a la gente.
Mira, la obra trata de una mujer que se llama Anna Mueller, que acaba de divorciarse de su esposo, entonces llega con su hija, obviamente nada más llegan ellas dos a un edificio que está medio abandonado. Llegan aquí porque no tienen tanto dinero para rentar un departamento en muy buenas condiciones, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces ellas llegan y no les gustan las alturas, escogen por eso el piso número uno, y el conserje, que en este caso es el papel de Rafa, pues es como la persona que las introduce a este edificio y las quiere como cuidar y proteger, ¿no? Entonces ella se da cuenta después de que pasan muchos sonidos y cosas raras, que abajo de un tapete hay un sótano. Entonces tú estás viendo la escenografía y este es un segundo piso que está en un departamento, y todo lo de abajo, que es el escenario, está totalmente oscuro, y ahí están todos los efectos de suspenso, de los trucos. Okay. Entonces ya en la obra se da cuenta que tiene un sótano, y ya lo abre, se baja, y pues empieza a descubrir todo lo que pasó allá en el pasado de ese departamento, y al último te das cuenta cómo va relacionado también con su vida y con la de su hija.
Okay.
Entonces es como, exacto, toda una aventura de ir pues descubriendo todo lo que hay abajo, por qué estaba ahí, todo ese significado, ¿no?
¿Se llega a romper la cuarta pared?
¿Se llega a romper la cuarta pared? ¿A qué te refieres?
Es decir, ¿hay interacción con el público?
Sí, claro, claro.
Es que luego...
Ahorita que me preguntas cuántos actores son, no te puedo decir porque la gente a veces piensa que son más de los que son.
Es que esa es otra. Luego cuando vienen este tipo de obras, nos dicen, no, no viene nadie. Pues entonces el Teatro Galería está embrujado. No. O que ahí se me aparecen los fantasmas, ¿o qué onda?
Pues hay fantasmas de diferentes obras. Y ¿también? A veces los invitamos ahí de estelar y de...
No, que paguen boleto, Edgar. No,
digo para actuar, ¿no? Exacto. Para actuar, no, pero mira, es una obra también, como dices, muy interactiva, porque tenemos también escenas que las montamos dentro del público, es decir, ponemos unas mamparas y hay una escena de donde Rafa está buscando en las cañerías ahí como un secreto que se escondió, pero esas tubos y cañerías están dentro del público, y luego también hay interacción, obviamente, ¿no? Obviamente todo es en una manera... pues como en los oscuros, y también con el videomapping a veces tratamos de confundir un poco a la gente si es fantasma real o si es este fantasma videomapeado o proyectado.
¡Órale! Sí. Oye, antes de continuar con las preguntas con Edgar, tengo tres pases dobles, te dejé allá dos, ¿verdad, Lulu? Sí, tengo tres pases dobles para El Sótano. La función es el viernes 10 de noviembre a las 7 de la noche, pero... además, hay funciones, sí, y acá yo tengo uno.
Sí, el jueves y el viernes nos presentamos, exactamente.
Entonces, ¿jueves a qué hora?
A las 7 y a las 9:30, y igual el viernes, 10 de noviembre, 7 y 9:30.
Edgar, esta obra es como los juegos que luego ponen, no nos hacemos responsables por personas cardíacas, diabéticas y todo eso, ¿o para quién va dirigida esta obra?
No es tanto así, es lo que siempre quiero aclarar yo, ¿no? O sea, si tú eres una persona que no le gusta ir, por ejemplo, al cine, a las obras de terror, sí eres el perfil indicado para ver esta obra.
O sea, ¿yo?
Sí, tú, y ya, ya después de 5 años, a ver si te convenzo.
¡Qué miedo!
Pero lo que te digo es que no sale nada muy explícito, vamos a decir, de sangre, de vocabulario altisonante, etcétera, sino es una aventura que obviamente tiene sustos, obviamente tiene suspenso, pero la magia de la obra está basada más en la historia que en recursos que usemos de nada más como una casa de espantos. ¡Ay, me salió el Chucky! No, aquí no es así, ¿no? Te vas metiendo, y también tenemos un soundtrack que hicimos, entonces es bien raro, es como un... obra de terror, pero musical, por así decirlo. No cantan, pues, pero hicimos toda la música, es original y te va metiendo, ¿no? Violines, tambores, etcétera. Entonces, es como un recorrido, como bien decías, como de acción, de thriller, que al último es, ok, sé por qué hicieron toda la historia, sé por qué acabó así, le da sentido a muchas cosas que pasaron que no entendí al principio. Okay. Entonces, es muy, muy padre verla.
A ver, Edgar, ya fuiste a México, ya se ha presentado aquí en Guadalajara. ¿Te gustaría llevarla a Estados Unidos? o que te, no sé, tienes los derechos de la obra ahorita,
sí, claro,
¿no?
Sí, tenemos los derechos, sí.
¿Te gustaría venderlos para que lo hicieran en Estados Unidos, en Latinoamérica? ¿Qué te gustaría hacer con el sótano?
Pues mira, primero visitar toda la República, ¿no? Que es lo más importante, vamos a decir, el talento mexicano y presentarlo en México, ¿no? Que es mi país y es para, pues, donde trabajamos y lo que más nos importa. Obviamente ya en un futuro, que primero se tiene que lograr lo primero, que es visitar la mayoría de los estados, sí podemos estar abiertos a ir o a Latinoamérica, porque, por ejemplo, Rafa Perrin presenta sus obras en Colombia y me dijo, oye, te la compran, tú nomás vuélala y ya estamos en Colombia, en Bogotá y en Medellín, cuando quieras. Le dije, aguanta. Pues no he ido a Monterrey, no he ido a Tijuana, no he ido a Tuxtla Gutiérrez, a Mérida, yo que sé, no, lugares importantes que me quiero presentar. Y después, claro que nos aventamos a Colombia, claro que nos aventamos a Panamá, claro que nos aventamos a todos los estados fronterizos de Estados Unidos, pero es una etapa que todavía no está, vamos a ir en este presente.
Oye, a ver, Edgar, eres un chavo de teatro, te conocemos desde hace muchos años, pero también sabemos de tu historia, que eres... Desde chiquito eres un niño de teatro, uh-huh. Joven de teatro.
Así es.
Ahorita ya señor de teatro. Saludos a la esposa. Pero, a ver, ¿cuál es la obra que has soñado con tener y hasta ahorita no lo has podido hacer? Porque te has puesto todas las metas y yo no he conocido una sola meta de una obra que no has podido cumplir. Pero no sé si exista alguna.
Sí, fíjate que hay una obra que trajimos nosotros, que la produjo César Teatro, que se llama Si nos dejan, no sé uh-huh. si te tocó verla,
sí, claro.
Que es una obra maravillosa que representa toda la época de del cine de oro de México y enaltece mucho como toda la música de mariachi, el teatro, estaba Leti López, que fue la que participó en la Academia, Ernesto D'Alessio como principales, y fue una obra que fracasó rotundamente a pesar de que es una gran obra, y a mí se me hizo como muy mal, como dice, ¿no? Muy malinchista, o sea, es unas canciones maravillosas, escenografía, tenías todo el mariachi, el teatro lo adaptamos. Y quiso dar toda la vuelta por México, solo llegó al Teatro Galerías porque yo la traje, y al final de cuentas la compraron en Colombia, fue a Japón, y allá fue un éxito, así, wow, qué maravilla, la cultura mexicana, los vestuarios, todo. Y yo dije, ¿cómo en México no apreciamos una gran obra que también es una historia original, que también trae todo ese misticismo del Día de Muertos, de la Llorona, de cómo la conexión que tenemos tan importante los mexicanos, de la visión de la muerte, muy diferente tal vez a otras culturas, ¿no? Entonces, como que me quedé con ese espíritu de decir, oye, ¿cómo es posible que tenemos tanto que ofrecer y en nuestro propio país no la aceptan?
La valoramos.
¿No? Entonces a mí me gustaría hacerla, obviamente no igual de mi manera, pero con ese mismo objetivo, ¿no? De enaltecer mucho nuestra música, nuestra cultura, nuestros vestuarios. Y también era una obra muy tecnológica, porque no sé si te acuerdas que das de cuenta, aventaban los telones y hacían las olas y los proyectaban,
sí.
Y iba arriba de un caballo, pero era parte real, parte no, o sea, digo, real de escenografía, ¿no? Y lo otro era como proyectado. Entonces, esa es una de las obras que me gustaría yo producirla, la verdad.
Dile a Disney que haga una obra de una película de eso y luego ya se suelta el boom.
Exactamente.
Como lo sucedió con Coco.
Correcto.
¿No?
Correcto.
¿Qué pasa con Guadalajara? Que de pronto vemos en la Ciudad de México, tú quieres ir a una obra a la Ciudad de México y hablas y no, tenemos lista de espera, la función que donde tengo boletos es hasta dentro de un mes, 2 meses.
Sí.
En Guadalajara vienen las obras y de pronto medio teatro, uh-huh. 3/4 de teatro. ¿Qué pasa con el público tapatío, Edgar?
Pues mira, esa es una pregunta súper compleja, ¿no? No creo que nos falte, como dicen a veces, no, pues en Guadalajara tal vez no tienen tanto cultura teatral como en el DF. Pues no creo que no tengamos, porque también sabemos apreciar los buenos productos ya que vienen. Tal vez ese paso de ir o como de tener el teatro en tu mente, oye, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Aquí se nos ocurre, vamos al cine, vamos a un bar, vamos a la plaza. Y en el DF como que es algo muy normal, ¿no? De cualquier, vamos a decir, estrato social, siempre tienes al teatro presente como para llevar a tu familia, para, pues, como ya los museos, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a ir, hay mucha oferta de museos, mucha oferta de teatros. O sea, un dato, por ejemplo, es la Ciudad de México es la tercera ciudad del mundo que más produce y consume teatro del mundo. Entonces nos fregamos a, entonces dicen, el teatro en Londres, no, pues en México es
todavía
más exactamente, ¿no? Y yo pienso que nos falta un poquito más como esa diversidad de decir, oye, no siempre es el mismo plan, ¿no? Hay que explorar como otras cosas también que hacer, y casi siempre la gente que no ha ido al teatro, que me toca toda mi vida y todos los años conocerla, se lleva un grato sabor de boca ya que vas, ¿no? Dices, oye, no sabía que existía este mundo, me lo pasé bien chido, vi otras cosas, vi teatro en vivo, no es todo como siempre grabado, no es lo mismo. Entonces, como que darnos la oportunidad más para ver diferentes cosas y que luego lo tengas como atrás de tu mente, ¿no? Ah, es una posibilidad, quiero llevar a mi pareja, hacer algo diferente, pues ahí está el teatro, ¿no? Que es un super plan.
Sí, definitivo. Sí. O sea, te tengo una petición. Digo, sí. Ahora, ya que viene Navidad, uh-huh. Ahí te encargo, ¿no? La obra que sale mal.
Ah,
por
sí, sí.
favor.
Es una obra padrísima. Ahorita está Peter Pan que sale mal. Que son de los mismos productores. Pero imagínate, Peter Pan y vuela y se cae. O sea, es una super comedia. Entonces, ahorita me quiero traer esa. Qué bueno que lo dices. Estuve hablando ahí con los productores a ver si la traemos para mayo. Es lo más seguro. Pero esa obra que sale mal es una maravilla. Ya ves que es como el humor inglés raro. Sí. Todo.
Pero de verdad es de. Yo la fui a ver dos veces. Uh-huh. La primera vez que fui a cubrir. Y la segunda vez le dije a mi compañero, estaba Paco Morales. Y le digo, Paco, vela a ver. ¡Ay, no! No, como que siento que no. Vela a ver. Dije, vela a cubrir ahora tú. Y fue. Y me decía, no inventes de lo que me había perdido. Yo salí con dolor de garganta, de estómago, pero bueno, duró. Esa felicidad me duró una semana.
Qué padre.
De verdad. Y yo ya te lo dije una vez, ya te lo acabo de decir allá en La Buena Onda, pero de verdad, yo sí quiero decirlo públicamente. Edgar es de las personas que ama el teatro, que busca traer cosas al teatro, que busca traernos entretenimiento y cultura a los tapatíos, y que muchas veces, y esto pocas personas lo saben, algunas veces ha perdido dinero.
Claro.
Y no importa, él vuelve a apostar por otra obra, y vuelve a pedirle a los tapatíos, ya les traje más cultura, ya les traje más entretenimiento. Ahora no hay que dejarlo abajo. Y antes de que se vaya a otras ciudades con el sótano, pues vamos aprovechándolo para verlo, ¿no, Edgar?
Claro, exactamente, que se aproveche, estamos aquí este jueves y viernes, a diferencia de otros teatros, en el Teatro Galerías, como ahí se produjo la obra, vamos a decir que es la versión más completa que se puede ver, ¿no? Entonces aquí le echamos, como en todos los lugares, pues, pero todos los kilos para que todos los detalles estén lo más cerca, perfecto. Tú sabes que cada función es diferente.
Totalmente.
Porque es teatro en vivo, pero como dices, también en el teatro vamos a tener muchas obras muy padres, va a venir Mamá Mía del Teatro Insurgentes, viene Siete ves a Dios con él y él y con ella y él, estamos trayendo un cuento de Navidad con Adal Ramones que está padrísima para todas las familias de Navidad y en fin, ¿no? Siempre estoy viendo pues que hay nuevo y que hay de calidad para pues poder presentarlo acá y que pues siga el teatro vivo.
Y que se nos deje de decir o considerar provincia, ¿no? Entonces, nosotros nos enojamos, luego se enojan, no digas que Guadalajara es provincia. Pues es que la gente de pronto luego actúa así o actuamos así, de que no somos rejegos para la cultura. Entonces,
exacto.
Y la cultura, lleven a un niño al teatro, aunque sea el sótano para que se asuste el chamaco, pero llévelo. Sí, ¿no? Sí pueden ir los niños.
Sí pueden ir los niños,
¿mandé?
Claro.
No, espérame.
Sí, que vaya Katia, ahí escríbanle a Katia que nunca se ha animado, me ha entrevistado 5 años seguidos y nunca
sí,
va.
No, mira, hasta nomás de pensarlo, no, qué miedo.
Pero bueno, si te asustas mucho, ahí te sales y yo te la pego.
Me llevo mi pañal de adulto mayor y luego ya me meto a verla, ¿te parece?
Exactamente, te vas preparado.
Ay, Edgar, de verdad, siempre es un placer tenerte aquí, siempre es un placer saludarte y sobre todo saber que sigues con pasos firmes para la cultura y sacando proyectos tapatíos para México y para el mundo. Gracias por la visita.
No, gracias a ustedes y un gran saludo a tu audiencia.
Él fue Edgar Méndez, productor, creador, empresario y demás, tapatío, por supuesto. Así que, pues, cuando vean justamente que hay puestas en escena tapatías, por favor, vayan, de verdad, son muy, pero muy buenas. Oigan, vamos a una pausa comercial, pero regresamos con más. Estamos de regreso en tercera llamada edición de fin de semana. Fíjense que hace unas semanas tuvimos la oportunidad de platicar con Sergio Goyri. Él iba a venir a Guadalajara y él vive prácticamente aquí en Guadalajara, allá para Santanita tiene un rancho y él se iba a presentar con esta obra de Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus. Y tuvimos la oportunidad de platicar. ¿Por qué digo que iba? Pues porque se canceló. ¿Por qué creen, muchachos? Pues sí, falta de personas que quisieran ir a verla, de verdad. Y allá en México se llenan las obras, qué vergüenza. Pero bueno, platicamos con Sergio Goyri acerca de este tema de los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, por qué tanta diferencia, qué pasa en el matrimonio. Y esto fue lo que nos dijo el señor Sergio Goyri. Señor, ¿cómo está?
Bendito Dios, muy bien, con mordiéndome las uñas para llegar a Guadalajara, en plan de actor, porque yo vivo muchísimo tiempo allá en Guadalajara, sí. Gran parte de mi tiempo lo paso allá en Guadalajara, pero ahora regreso actuando, y cosa que me da muchísimo gusto, y precisamente regresamos con esta obra maravillosa que es Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, en el Teatro Galerías.
Oiga, señor, cuénteme junto con quién va a estar, de quién es la producción.
La producción es el señor Rubén Lara, junto con su hermana Norma Lara, y me acompaña en el escenario Marta Julia, que acabamos de coincidir ahorita en una telenovela que fue Tierra de Esperanza, y bueno, yo creo que se hace una buena dupla. Está muy bien representado Venus, y Marte me encargo yo.
Oiga, a ver, ¿y a poco sí ya encontró por qué los hombres son de Marte y las mujeres de Venus?
Yo creo que John Gray lo que quiere hacer es enmarcar perfectamente lo que descubre después de mucho tiempo de psicoanalizar parejas allá en los Estados Unidos. Él, después de esto que te digo, decide escribir este libro y transmitírselo a la mayoría de la gente, porque lo más recurrente en las fallas del matrimonio es no reconocer que somos diferentes, no nada más en lo físico pues obviamente somos diferentes, pero en la forma de ser, en la forma de pensar, en la forma de decir, en la forma de dar y recibir, somos totalmente diferentes. Entonces, bueno, por eso el hombre está representado por Marte, el dios de la guerra, y Venus, la diosa del amor, ¿no? Hace ese hincapié en que somos diferentes en todos los aspectos, ¿no?
Claro, y luego muchas parejas, que me imagino que es a donde va dirigida la obra, queremos no complementarnos, sino que sean como nosotros queremos.
Exacto, ese es el gran error. Dar lo que uno quiere dar, no lo que el otro necesita recibir, ¿no? No respetar la forma de ser y la forma de decir las cosas del otro. Y tratar de imponer a fuerza nuestro criterio y nuestra forma de pensar. Eso es lo básico, ¿no?
Claro.
Es lo básico para una relación. Y esto cuando pues, vives en casas diferentes y se ven una o dos veces a la semana en el noviazgo, o esto, el otro, pues bueno, dices, bueno, el güey está medio desgraciado. Pero cuando ya se convive diariamente, bueno, pues esa rutina desgasta totalmente la relación, porque son choques. Y pues va desgastando, y las pequeñas son problemas chiquitos, no son problemas grandes, son formas de ser, pues. De dejar la toalla sobre la cama, no cerrar la puerta, no tapar la pasta de dientes, dejar el cepillo con cabellos, no acomodar las cosas correctamente en su lugar, no limpiarse los pies al entrar a la casa, subirlos a la cama, todo ese tipo de cosas que uno tiene ya como fijación en ciertas cosas, y la otra persona es diferente. Todas esas cositas te van molestando, hombres y mujeres, y terminan por ser grandes problemas, ¿no? Cosas insignificantes que debemos de tener un poquito de tolerancia, hablarlo con tu pareja y decirle qué te molesta, que no te molesta, cómo te gustan las cosas, y llegar a un acuerdo, ¿no? Decir, bueno, a ver, mira, ¿no? a ti te gusta el café con piloncillo, a mí me gusta con Esplenda, ¿no? Y bueno, pues yo me hago mi café con piloncillo y tú te lo haces con azúcar que tú quieres, ¿no? Es de esa manera, tan meticulosamente se tiene que llevar una relación y hablar las cosas, porque casi siempre uno se queda callado, tanto hombres y mujeres. Bueno, la mujer no siempre se queda callada, la mujer se dice las cosas y dice las cosas, y sí. Y entonces a la mujer hay que escucharla, ¿no?
Claro.
Porque la mujer es mucho más emocional. Entonces a ella sí hay que escucharla, ponerle atención, oírla. Ponerle atención es bien importante, porque si no te va a preguntar, es como un cuestionario, ¿sí? Y a ver qué te dije, y cómo, y por qué, y a ver, no te acuerdas que yo... Son cosas así, ¿no? Tienen una memoria sensacional, ¿no? Se acuerdan de cosas que
sucedieron que hace 20 años.
Sí, exacto.
Por eso dicen que los... Dicen que los primeros 50 años de matrimonio son los más complicados, ¿no?
Sí, pero por eso, precisamente por eso. Porque no le tratamos de dar una solución desde el principio. No hablamos bien las cosas, no nos decimos las cosas. De repente es bueno darse sus espacios, ¿no? Que la señora haga sus cosas alegre y con tiempo, y que el hombre también tenga su espacio, y así darle frescura a tu relación. Eso yo creo que es lo importante. No quiero decir con eso que se vayan de borrachos con los amigos, o las señoras que se vayan por otro lado, porque ya también ahora las relaciones, es que se va con sus amigos, o sea, no, ahora ya las chavas también se van por todos lados y se ponen unas guarapetas sensacionales, ¿no? Entonces, ya por eso, las relaciones son mucho más efímeras, ¿no? Ya no se aguanta, la mujer antes aguantaba un carro, ¿no? Ahora, no, la primera que le hacen se va.
Claro.
Se va, vámonos, claro. Y ya ves, claro.
Claro.
Ya no hay tolerancia. Ya no hay tolerancia en la mujer y por ende en el hombre tampoco, ¿no? Sí. Ya no hay esa caballerosidad, ya no hay esos detalles, ya no hay todo ese tipo de cosas que la mujer dice, a mí, pero sí extrañan que les abran la puerta del carro, que les den el paso, que se levanten cuando vayan al bar, todo ese tipo de cosas que se acostumbraba antes, y no nada más en las familias acomodadas, ¿no? Era una educación que se daba a nivel general en todos los estratos sociales. Entonces, sí, todo eso se ha venido acabando, y por ende los matrimonios ya son matrimonios express, ¿no? De fin, claro, de semana, de la borrachera, a ver con quién te la pones, y terminan casados o viviendo juntos, y entonces pues las cosas no funcionan tan bien, ¿no?
Sí. Tiene toda razón. Oiga, señor, a ver, ha hecho televisión, ha hecho teatro, ha hecho cine. ¿Hay algo que le haya quedado todavía la espinita por hacer?
No, siempre lo mejor está por venir, ¿no?
Ah, qué bonito.
En esta carrera siempre la mejor película está por venir, la mejor telenovela, la mejor obra de teatro. Esta obra de teatro para mí es la mejor, ahí sí puedo decir. Pero siempre estoy esperando algo sensacional, ¿no? Después de 360 y tantas películas, 30 y tantas obras de teatro, 30 y tantos telenovelas, 6 discos, una infinidad de fotonovelas cuando se usaba eso. He sido conductor de La Señorita México, de esto, del otro, me han invitado para todo, ¿no? Entonces, hay que aprovechar esta carrera en México, la carrera de la actuación en México, es aprovechar tus buenos momentos, porque cuando no entras a una inercia como tal, como en Hollywood, que pues hay actores que ya están dentro de una inercia, que ganaron premios importantes, y ya el público los tiene ahí, los productores los tienen aquí. Aquí se acaba la telenovela y se acabó.
Sí.
Ya están viendo muerto el rey, vive el rey. O sea, ya están viendo al que entró, y tienes que volver a ir a picar piedra, y más ahorita. Ahorita que también las actrices y los actores somos como mucho más desechables. Gracias a Dios ya uno ya entró en una inercia, ya pasan, sobre todo en Estados Unidos, un titipuchal de películas diario por todos los canales, repiten las telenovelas, entonces tienes cierta, ¿cómo se le llama? Pues presencia, ¿no? Ya estás presente en la gente, en la memoria o en imagen. Ahora no, ahora los actores son desechables.
Sí.
Tantito, no porque sean malos, no, hay excelentes actores en estas generaciones, pero la competencia tan descarnada que hay los hace así. Entonces los productores dicen, a ver, te vas a hacer casting, hacen casting 10 y están ahí mismo, o sea, los tienen en el mismo lugar haciendo el casting, estás viendo el trabajo del otro, y se me hace una falta de respeto, pero bueno, y después ya te escogen a ti, y dices, bueno, te dicen, hay 10 pesos, oiga, es que yo ya gano 25, hay 10 pesos, oiga, pero hay 10 pesos, no, ok, háblale al otro, porque además el casting, dices, si fueran verdaderamente de talento, ¿ves? Como para llenarle el ojo al productor, o a ver quién es el mejor, porque a lo mejor en la empresa le dicen, es que tienes que hacer castings, porque si no, no, o sea, yo no creo que sea un casting verdaderamente de talento, de quien se acerque, o sea, porque cómo es el personaje, cómo está delineado el personaje, lo puedo, yo he hecho castings con gente 20 años más joven que yo, entonces, bueno, caray, pues no tenemos nada que ver, ¿no? Pero bueno, así es, y así es, ahora casi todo es desechable, o sea, estos cuates que dicen cosas, y la mayoría dicen puras tonterías, pero vas los followers, ¿no? ¿Cómo se llaman? Estos de las redes.
Los influencers.
Los maravillosos influencers, que ahora son las estrellas del cine y de la televisión, pero son efímeros, porque sale otra señora diciendo más tonterías, y entonces ya lo sigue más la gente, al otro y el otro ya, porque no hay una base. O sea, ¿qué hay de base?
Tiene toda la
para seguir. O sea, como qué historia, qué me aportaste. Ah, sí, me divertiste diciendo tonterías, hiciste un chorro de babosadas allá y cosas ahí, y salen bailando ahí raro y diciendo y haciendo. O sea, no hay un verdadero fondo. Hay una forma, pero no un fondo. Entonces, lo mismo pasa en el matrimonio. El matrimonio tiene que ser de forma y de fondo. Los actores tenemos que ser de forma y de fondo. La gente tiene que tener a sus ídolos de forma y de fondo. La gente actualmente se divierte con cualquier cosa, perdón.
Sí, no.
Pero quiero que vayan a divertirse con algo muy bonito, muy que les va a dejar cosas positivas en su vida, que es lo que hay que hacer. Rodearse de gente positiva, rodearse de gente y de cosas positivas desde que amanece hasta que anochece, hay que tener gente positiva a tu alrededor y cosas positivas a tu alrededor. La vida está bien difícil ahorita.
Definitivo. Por eso, entonces, el 15 de noviembre nos vemos en el Teatro Galerías.
Así es. Invitadazos y con la garantía de que se van a divertir, número uno, se la van a pasar maravillosamente, y más si van en pareja. Y número dos, que es lo más importante, se van a llevar a su casa herramientas preciadas para mejorar muchísimo su relación de pareja.
Señor Sergio Goyri, de verdad siempre es un placer platicar con usted. Acá lo esperamos para que recuerde, pues ahora sí que, ¿dónde es su casa?
Claro que sí, no, ahí estamos. Ahí tengo mi taller, mis caballos, inclusive ahí en la ganadera estuvimos con mis caballos, todo. Yo, Guadalajara, es como, sí, exactamente como si fuera mi casa.
Es su casa, además, definitivo.
Además están mis gloriosas chivas allá. Y entonces, bueno, pues, aunque no lo crean, ¿eh?
No, sí.
Yo me fui a Guadalajara por estar cerca de mis chivas. Y, verdad, ¿eh?
Y ahora que ya se metieron en la liguilla, ya van más seguros a la liguilla.
Ahí van. hay que gozar todo el recorrido. El trayecto es maravilloso, no nada más el destino. Hay gente que ya le da la pura importancia al destino y no. O sea, yo creo que hay que disfrutar todo el recorrido, el trayecto es maravilloso, ¿no? Las buenas y las malas, claro. Como en el matrimonio, ¿no? Las buenas y las malas te van dando esa fortaleza y vas creando una historia maravillosa a través del tiempo.
Tienes toda la razón. Pues acá nos vemos entonces el 15 de noviembre, señor Sergio Goyri. Gracias por esta charla.
Primero Dios, claro que sí. Primero Dios, ahí las veo y les deseo lo mejor a ustedes y a sus radioescuchas.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Otro para ustedes.
Hasta luego.
Ahí estuvo, primer actor, de verdad, muy, ahora sí que muy afamado, muy concurrido, lleno de proyectos. De pronto le ponen a hacer muchas, muchas telenovelas de malo. Y yo ya le preguntaba, ¿no? A ver, ¿has hecho cine, has hecho teatro, has hecho televisión? ¿Qué onda? ¿Qué te falta por hacer? ¿En dónde te sientes más a gusto? Y él nos decía, pues en todos lados. Yo lo que quiero es trabajo y también igual, pues contar estas historias. Así que él fue Sergio Goyri. Oiga, vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Tercera Llamada. Estamos de regreso en Tercera Llamada y otra de las obras también igual tapatía, esta se presentó en el Teatro Diana, afortunadamente mucha gente sí acudió y es que en Guadalajara ahí sí creo que o me entero poco o sí hay pocas obras de este estilo, El Fantasma de la Ópera. Con talento tapatío, pero de verdad son chavitos que tienen un talento impresionante para la ópera, que yo decía, ¿en qué momento descubrieron que les encanta la música y este tipo de música? Porque ahorita, así como nos quejamos y decimos, es que la juventud escucha puro reggaetón o puro corrido tumbado y eso qué, también no hay que generalizar porque estos chavos nos presentaron esta obra del Fantasma de la Ópera y es ópera, muchachos. Entonces, no hay que generalizar. Y vamos a escuchar, se presentaron hace unas semanas, insisto, aquí en el Teatro Diana. Así que, esta es la entrevista del Fantasma de la Ópera.
Nitza. Sí, hoy le dije bien. Participa ahí en la obra, ¿verdad, Nitza?
Sí, en esta ocasión me toca hacer el papel de Christine Dae, que es una muchacha huérfana que tienen ahí en el teatro y el fantasma de la ópera se enamora de ella.
Y también está con nosotros Eliaf. Bienvenido, Eliaf.
Muchísimas gracias.
Cuéntame, ¿tú qué haces?
Bueno, mi papel se basa en el cómico, en el cómico de la ópera que se llama Ubaldo Piangi, es el esposo de Carlota, la soprano principal de la ópera que se presenta, bueno, entre comillas, una ópera inventada dentro del Fantasma de la Ópera, la soprano principal de la ópera de Aníbal. Okay. Y me toca a mí ser ese personaje chusco, ese personaje que está súper enamorado de Carlota, y pues bueno, me toca a mí ser ese.
El que rompe toda la formalidad, digamos, en la obra.
Exactamente.
A ver, chicos, cuéntenme cómo es de que los invitaron, tuvieron que hacer casting, demostrar sus dotes vocales. ¿Qué más tienen que hacer ahí en la obra?
Ah, bueno, pues los dos, ambos tenemos preparación. En mi caso, yo ya había trabajado en Victorian God anteriormente. Entonces, Jorge Córdoba, el productor escénico, ya conoce mi trabajo. Y pues estamos siendo apoyados por el productor ejecutivo es Palacio de las Vacas.
Okay.
Esa sería yo y Eliab.
Bueno, yo pues ya tenía compañeros con los que ya había trabajado antes. Y ellos me recomendaron para el primer Fantasma de la Ópera en el que participé, que fue en el Teatro Galerías, precisamente en julio. Y ahora ya conociendo yo un poquito más mi trabajo, me mandaron llamar otra vez para participar, pero ahora en el Teatro Diana, que no está por demás decir que es un teatro que impone.
Sí, muchísimo. Sí, bastante. Digo, impone cuando estás solo. Ahora imagínate cuando estás lleno de gente.
Exactamente.
No, mejor no te pongo nervioso.
Mejor, así estamos bien.
Oigan, chicos, a ver, cuéntenme desde cuándo a ustedes les gusta esto y sobre todo la ópera. ¿Por qué se los pregunto? Porque luego hay gente que joven, mediana de edad o grande de edad, que dice, ¿ópera? ¡Ay, no! ¡Qué aburrido! Y me encuentro con estas generaciones que digo, ¡wow! ¡Les gusta la ópera! Y participan en El Fantasma, que es una historia bellísima. Y eso me sorprende a mí. Cuéntenme ustedes, ¿desde cuándo les gusta? ¿Cómo fue que se acercaron a la ópera?
En lo personal, a mí siempre me gustó, desde niña, pero yo empecé a cantar a partir de los 15 años. Y justamente El Fantasma de la Ópera me gustaba mucho. Entonces, es un sueño realidad esto que está pasando para mí, porque yo siempre dije, yo voy a cantar un día esa obra con orquesta. Entonces, es un sueño hecho realidad.
Ándele, a ver si andas decretando que me gano el melate, ¿no? Por favor.
Decretado está.
¿Y tú, Elias?
Bueno, pues yo vengo de una familia de músicos también.
Ah, ya.
Entonces, de ahí nació el amor por la música. Mi papá, pues era cantante también. Y mi formación vocal empezó a los 15 años también. Y conforme pasaba el tiempo, yo me iba adentrando más en lo que era la ópera. Me gustaba mucho asistir a los teatros, estar viendo conciertos, estar viendo recitales de ópera, porque te adentra un poquito más a lo que realmente es la música. O sea, toda la música en cualquier género es bella, pero viéndola en sus inicios como lo es la ópera, que es realmente la madre de, uh-huh, de toda la música, te da a ver todo el espacio que tienes para poder crecer. Y es un... Sí, se puede, es un...
Una energía, ¿no?
Para poder meterle, sí, con todo.
Sí, pero a ver, ¿ustedes también oyen reggaetón, corridos tumbados o no? Porque luego también igual dice el voltean a verlo así, ¡ay, qué raros! Oyen pura ópera. No, también igual, ¿no?
Pues yo respeto lo que a la gente le guste, en mi caso no, pero tengo amigos que sí les gusta y digo, y si están felices en la fiesta, pues yo respeto.
¡Órale! Eso está todavía más padre, de que realmente eres y escuchas lo que consumes.
Sí, yo sí. Pues sí. Sí, sí, no suelo escuchar ese otro tipo de música que mencionas, pero lo respeto y me baso más como en la compañía, ¿no? En estar viviendo un momento ameno. Porque si yo les pongo lo que me gusta a mis amigos, pues se van a dormir.
Te digo, que luego dicen que es aburrido. No, es muy padre. Porque luego te pones a ver qué están haciendo y tu imaginación también te ayuda a estar descifrando toda la obra, pero el fantasma, claro, de la ópera es genial. ¿Cuántos artistas son en escena?
Somos más de 50 artistas en escena y en esta ocasión ya contamos con orquesta en vivo. Okay. Es una orquesta que se hizo justamente para el Palacio de las Vacas y se pretende trabajar con ella en futuras producciones.
¿Y es solamente una presentación?
Son dos presentaciones el mismo día.
Okay.
A las 9 y a las 5 de la tarde. Afortunadamente la función de las 9 de la noche ya está llena. Y tenemos disponible solamente el 20% de su capacidad de la función de las 5 de la tarde.
¡Wow! O sea, ya de plano es tanta la gente que quiere
verlo. Afortunadamente.
¿Eso a ustedes les da satisfacción?
Sí. Pero también, bueno, aquí también creo que hablo por los dos, genera también una gran responsabilidad. Es el gusto personal de voy a hacer esto, pero es una responsabilidad también con el público, de hacer tu papel lo mejor posible dentro de tus posibilidades y con todas las herramientas que tienes.
Y más porque luego la gente voltea, es producción tapatía, no. O, es teatro, no. Y en este caso, si ya llenaron y están a punto de llenar la segunda.
Al contrario, pues considero humildemente que tenemos un gran elenco artístico, muy buenas voces, cantantes incluso internacionales. Entonces, más bien al contrario, debemos apoyar nuestro propio talento.
Claro, eso es lo que siempre les decimos, pero la gente luego sí se pone sus moños. Y entonces, orquesta en vivo, más de 50 artistas en escena, ¿qué es lo que más se les ha complicado al momento de llevar a cabo la obra?
Una disculpa. lo que más se complica realmente a veces pudiera ser, bueno, creo yo que dentro de uno mismo, o sea, de que escucho yo mis errores y tengo que estar ahí, porque sé que si yo me atraso, en automático, pues todos nos atrasamos. Entonces, cae uno, caemos todos. Y en este caso, como viene la orquesta, caemos el elenco, cae la orquesta, y pues si yo me atraso sin querer, atraso a todos. Entonces, yo creo que lo que más se complica dentro de todo esto es el trabajo de uno mismo.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado hasta ahorita?
Pues creo que es eso mismo. La responsabilidad también con tus compañeros, de tener tu tiempo muy preciso, de estar viendo al director de la orquesta, el que también nos está dirigiendo a nosotros. Pues somos finalmente un equipo, trabajar en equipo.
Ok. Chicos, entonces, este sábado, ¿en dónde compran los boletos y todos los detalles, por favor?
Bueno, los boletos están a la venta en Ticketmaster.
Ok.
En las taquillas del Palacio de las Vacas y en la taquilla del Teatro Diana. Okay. En esos tres puntos pueden encontrarlos.
Y la función es en el Teatro Diana.
Exactamente.
Correcto. Fue el elenco del Fantasma de la Ópera, que insisto, se presentó hace algunos días aquí en Guadalajara. Oigan, es momento de despedirnos. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a mis compañeros Osvaldo Estrada y César Preciado, que se quedan en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia. Que tengan excelente día.